Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hola.
Hola.
Hola, hola. ¿Estás ahí?
¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos?
Te lo cuento. Hoy es lunes 8 de abril de 2024 y estas son las principales noticias del día.
Te lo cuento.
Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez se vieron las caras en el primer debate presidencial en México. Ayer en punto de las 8 de la noche, el moderador Manuel López San Martín arrancó con la transmisión.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Llegó el día, llegó el primer debate. A nombre del Instituto Nacional Electoral les damos la bienvenida a este primer debate entre las candidaturas a la presidencia de la República del proceso electoral federal 2023-2024.
Al lado de Denise Merker, dieron inicio con el primer segmento del debate, centrado en salud y la educación. Claudia Sheinbaum aseguró que México va bien en temas de salud.
En el caso del IMSS-Bienestar, el 57.9% se siente satisfecho. Es decir, vamos por buen camino.
Por su parte, Álvarez Máynez propuso usar la inteligencia artificial para prevenir tendencias de enfermedades. En cuanto a educación, el candidato dijo que de ganar la presidencia destinaría el 1% del PIB en ciencia y educación. ¿Cómo?
Vamos a recaudar lo que hoy no se recauda, por ejemplo, a las empresas tabacaleras, que prácticamente el gobierno subsidia pagando más de 100 mil millones de pesos en enfermedades relacionadas al tabaco y recaudando solo 40 mil millones de pesos en IEPS a tabaco.
Xóchitl, en la otra esquina, presentó la tarjeta Mi Salud. Este plástico inteligente propone que cualquier persona pueda acudir a una farmacia, ya sea pública o privada, para comprar sus medicamentos.
Vamos a tener que echar mano del sector privado en lo que recuperamos pagado, el sistema público.
Pagado con el erario.
Durante el segmento 2, se habló sobre el combate a la corrupción y la transparencia. Claudia aseguró que con ella seguirá la austeridad republicana. Además, se colgó sus muchos moños y presumió medallas.
Les voy a decir los premios, los reconocimientos que tuve como jefa de gobierno a la transparencia en las compras públicas, en las licitaciones y también en el portal de programas sociales.
Sobre rendición de cuentas, Máynez dijo que hay que investigar al gobierno de López Obrador, pero también al de Peña Nieto, al de Calderón y al de Fox. Xóchitl propuso que las instituciones que se encargan de la corrupción gocen de autonomía absoluta.
Autonomía plena y que los titulares de estas instituciones sean elegidos.
¿Votados por quién?
Que sean propuestos por los ciudadanos y que no hayan militado en ningún partido político mediante un concurso.
El último segmento fue sobre la no discriminación, la violencia contra las mujeres y los grupos vulnerables. Claudia evadió el tema del aborto. Cuando le preguntaron sobre su postura, prefirió señalar que buscará que varios derechos sean constitucionales. Aunque a Máynez no le preguntaron sobre esto, aprovechó para decir que cree en el derecho de las mujeres a no ser encarceladas por una decisión de su cuerpo. Y sobre la comunidad LGBT, pese a ser la candidata del conservador PAN, Xóchitl Gálvez dijo que
una de mis iniciativas de ley que no se quiso aprobar, pues es castigar los crímenes de odio, porque en ese sentido me parece fundamental que hoy las integrantes de la comunidad trans han sido víctimas de crímenes de odio para que todas las personas que son parte de la comunidad LGBTIQ+, puedan desarrollar actividades de educación, de empleo, de diversión, en lugares realmente seguros, que no se sientan amenazados ni intimidados.
Como tristemente era de esperarse, las descalificaciones personales fueron constantes. Al más puro estilo de Luismi, Xóchitl Gálvez se lanzó contra Claudia Sheinbaum al recordar casos como el del Colegio Repsamen o la Línea 12 del Metro. La candidata de Fuerza y Corazón por México aseguró que su contrincante era...
Eso te define como una mujer fría y sin corazón, la verdad.
Claudia también reviró, alegando presuntas corrupciones en las empresas de Xóchitl Gálvez.
Vamos a hablar de la corrupción, porque lo peor, además de ser mentirosa, pues es ser corrupta y ser mentirosa.
Pero más allá de las candidatas, quien se llevó la noche fue la producción del debate organizado por el INE. Y no precisamente por ser estilo medio tiempo del Super Bowl.
Les quedan alrededor de unos cuantos segundos, 1:30 a la candidata Xóchitl Gálvez. Empiezo entonces con usted. ¿Qué grado
reloj,
de auto?
No, no le quedó 1:30, le cambiaron el reloj de nuevo.
Sí, le cambiaron
a cada
el
rato
reloj.
Le ponen 5.
Sí,
bueno.
Sí,
ahorita voy a pedir
en los relojes, por
completamente.
Favor.
Son 53 segundos los que quedan. Entonces, son 53 segundos. Quedan Jorge Maynes 10.
Hasta la bolsa de
10 segundos. Claudia.
Hasta 20. La bolsa de tiempo, la candidata del PRIAN se las quiere robar.
Las constantes fallas en los relojes que dividían cada intervención fueron denunciadas desde el principio por los tres aspirantes. Como siempre pasa, al final los tres candidatos dijeron que ganaron el debate.
¿Qué más hay?
México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador. Tras 187 años de relación, el divorcio llegó el viernes pasado, cuando la policía de Ecuador ingresó a la Embajada de México en Quito. Lo hizo para llevarse por la fuerza al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Segundos después del desconcierto, el jefe de la Cancillería de la Embajada Mexicana, Roberto Canseco, contó cómo fue esta acción sin precedentes en la historia de Latinoamérica.
Me he golpeado contra el suelo y físicamente traté de impedir que entraran como delincuentes, allanaron la Embajada de México en Ecuador. Esto no es posible, no puede ser, es una locura. Físicamente, a riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país.
¿De dónde viene esta crisis? Empezó en diciembre pasado, cuando Jorge Glass se refugió en la Embajada de México. El exfuncionario de Rafael Correa y Lenín Moreno fue condenado a prisión en 2017 por el caso Odebrecht, aunque años después recibió la libertad condicional. Sin embargo, le abrieron un nuevo caso en 2023, algo que él calificó como una persecución política. En eso estábamos hasta el miércoles pasado, cuando López Obrador habló de las pasadas elecciones ecuatorianas.
De manera muy extraña, hubieron elecciones en Ecuador. Iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba. 10 puntos. Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado. Y la candidata que iba arriba se cae.
Básicamente sugirió que si no hubieran asesinado a Fernando Villavicencio, Daniel Noboa no habría ganado la presidencia. Esto enfureció al gobierno ecuatoriano, que el jueves declaró persona non grata a la embajadora de México, Raquel Serur, y le dio 72 horas para abandonar Ecuador. ¿Cómo reaccionó México? Le otorgó asilo político a Jorge Glass. Corte A, policías y soldados ecuatorianos ingresaron por la fuerza a la embajada mexicana el viernes por la noche. Tras golpear a Roberto Canseco y demás personal diplomático, las fuerzas ecuatorianas se llevaron a Jorge Glass a una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil. En esos minutos de máxima tensión, llegó un mensaje del presidente López Obrador a través de su cuenta en X. En él, le pedía a la canciller mexicana, Alicia Bárcena, dar este anuncio.
En consultas con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y ante la flagrante y grave violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, en particular del principio de inviolabilidad de los locales y del personal diplomático mexicano y las normas básicas de convivencia internacional, México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador.
Ecuador defendió su actuar a través de su ministra de Exteriores, Gabriela Sommerfeld, quien dijo que el país agotó el diálogo.
Para el Ecuador, ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político cuando ha sido condenado con sentencia ejecutoriada. La decisión del presidente de la República fue tomada, además, ante un riesgo real de fuga inminente del ciudadano requerido por la justicia en ejercicio de nuestra soberanía.
Pese a esto, las condenas internacionales no tardaron en llegar. La OEA, los presidentes de Colombia, Argentina, Brasil y Chile, los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, así como la Unión Europea y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, todos criticaron la violación del derecho internacional, que claramente establece que no hay ninguna justificación para violar las embajadas de los países. Muchos de estos países ayudaron a escoltar al personal diplomático mexicano hasta el aeropuerto de Quito, desde donde partieron este domingo con rumbo al país a bordo de un avión de Aeroméxico. Ya en el aeropuerto de la Ciudad de México, la canciller Alicia Bárcena agradeció su profesionalismo.
Y realmente yo le quiero hacer un reconocimiento muy especial, porque ustedes imaginarán lo que es dejar tu vida, dejar una vida que tú habías planeado en un país y tener realmente 48 horas para abandonar el país.
Las que tienes que saber. Y ni creas que ahí acaban los roces de México con América Latina. Perú anunció que va a empezar a exigir visa a ciudadanos mexicanos. Lo hizo en respuesta a una medida similar anunciada por México. El viernes 5 de abril, México anunció que a partir del 20 de abril exigirá visas temporales a los ciudadanos peruanos que quieran visitar el país. La justificación es un supuesto aumento en el número de peruanos que entran al territorio con inconsistencias en su documentación. Un día después, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Perú anunció que en aplicación del principio de reciprocidad, el gobierno peruano va a imponer el requisito de visa a ciudadanos mexicanos. Un incendio en una plataforma de Pemex en Campeche dejó un muerto y 13 heridos. Todo sucedió este sábado y de los 14 trabajadores afectados, 5 eran empleados de Pemex y los demás eran empresas contratistas. La persona fallecida trabajaba para Cotter, una empresa especializada en aislamientos térmicos. No es la primera vez que sucede algo así. Hace apenas 2 años, un accidente en una plataforma de la sonda de Campeche dejó a 5 fallecidos, 6 heridos y 2 desaparecidos. Al cierre de esta edición, aún no se conocía el origen del incendio. El mismo día en el que se cumplió medio año de la guerra en Gaza, Israel dio una sorpresa al anunciar la retirada de sus tropas en el sur de la franja. Pero lo que podría parecer una desescalada del conflicto es en realidad una pausa. La inteligencia de Israel afirmó que ya cumplieron con la misión de desmantelar la estructura de Hamas en Jan Yunis, la ciudad donde entraron hace 4 meses. Además, Israel señaló que ahora las tropas necesitan tiempo para recuperarse y continuar sus operaciones. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que no habrá un alto al fuego hasta que los 133 rehenes israelíes regresen a casa. Quiero dejarle claro a la comunidad internacional que no habrá alto el fuego sin el regreso de los rehenes. Simplemente no sucederá. Esa es la política del gobierno israelí. ¿Tienes tus lentes listos?
Nuestra historia principal. Hoy Springfield experimentará un raro eclipse total de sol.
Llegó el día. Hoy seremos testigos del eclipse solar. Comenzará alrededor de las 10:55 de la mañana, hora del centro de México. Este fenómeno astronómico no ocurría en el país desde el 11 de julio de 1991, o sea, desde hace casi 33 años. Que el Sol, la Luna y la Tierra se alineen perfectamente no pasa seguido. La próxima vez será en 28 años, en marzo de 2052. Según la UNAM, el mejor lugar para este eventazo será el puerto de Mazatlán y sus alrededores. Incluso se considera que el norte del país será el mejor lugar del mundo para admirar este eclipse de sol. Recuerda que ver el sol a simple vista es súper peligroso, así que ten listo tu equipo protector. La del vaso medio lleno. Desde el 2004, la Red Nacional de Atención a Ballenas Enmayadas se ha dedicado a salvar ballenas en el Pacífico mexicano que quedan atrapadas en redes de pesca. Los enmayamientos son una enorme causa de mortalidad y lesiones para las ballenas. Estos ocurren cuando se enredan en cuerdas, redes o cualquier material abandonado en el mar. La Red Nacional de Atención a Ballenas Enmayadas es la primera organización de su tipo en el país y en los 20 años que lleva activa ha logrado salvar a 94 mamíferos. Desde aquí les deseamos muchos años y muchos rescates más.
Con esto cerramos las noticias más importantes del día. Yo soy Baltasar Tercero.
Y yo soy Isabel Suárez. Gracias por acompañarnos hoy en Te lo Cuento. Nos escuchamos mañana con tu nuevo shot de noticias. ¡Chao! Este noticiero es una producción de Te lo Cuento. El guión de este episodio estuvo a cargo de Juan Cruz Salazar y Natalia Mandujano. Paula Gándara es la jefa de edición y Montserrat Flores es la editora del guión.
Sebastián Ermenger es el director editorial de Te lo Cuento y Gelué Santillán, la directora creativa. El diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
Si quieres estar al día, nos encuentras como arroba Te lo Cuento en Instagram, TikTok, Snapchat y X.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.